Recibimos por Google Meet en la mañana universal al secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Leñani. Leñani, buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes, buenos días para la audiencia.
Bueno, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Después de lo que ha sido la última elección, ya con el gobierno electo en la transición con el gobierno actual, con Yamandú Orsi electo presidente, ya se empiezan algunos partidos y sectores a perfilar y candidaturas a mencionarse, a perfilarse para las elecciones departamentales de mayo. ¿Usted va a ser candidato por el Frente Amplio para la Intendencia de Canelones, finalmente?
Bueno, ahí el Frente Amplio resolvió, que me parece adecuado, poner toda la energía en el balotaje para después empezar a discutir las candidaturas. Y en ese proceso estamos en este momento en Canelones. Los sectores están resolviendo en las próximas horas. Se pronunció el Partido Socialista el día miércoles, pero estimamos que este fin de semana van a haber otro pronunciamiento y ya sobre la semana que viene vamos a tener los apoyos, van a ir decantando la totalidad de los apoyos y ahí vamos a tener el panorama claro de los, las o el can, o la candidata, porque pueden ser hasta tres, claro. y es algo que todavía no está definido y en las próximas horas se va a ir dilucidando. Pero estamos en un proceso de discusión. El tiempo también de alguna manera premia, porque nosotros tenemos que tener resueltas las candidaturas el 25 de enero para el plenario, uh-huh. Y sabemos cómo es después del 20 de diciembre y hasta el 6 de enero, medio que se paraliza todo, así que es un pedacito de diciembre que tenemos, un pedacito de enero, y después salir a rodar. Así que vamos a estar conociendo las candidaturas en pocos días.
Pero usted quiere ser candidato, ¿verdad? O sea, sí, ya tuvo el apoyo de los socialistas, como decía usted recién.
Sí. Sí, a mí me encantaría asumir ese desafío. Yo nunca lo negué, uh-huh. y lo planteo con meridiana claridad. Después cabe al Frente Amplio y los sectores definir si eso es así o no es así, y como persona de partido que soy voy a estar donde el Frente Amplio disponga que tenga que estar. Pero sí me encantaría asumir ese desafío de ser candidato, de ser intendente y hacer la mejor gestión en la Intendencia de Canelones.
Usted ha reiterado últimamente que la Intendencia está saneada económicamente hace ya un buen tiempo, y en la campaña Orsi destacó varias veces lo que fue el fideicomiso que se alcanzó con la negociación con los civiles opositores, pese a lo que él calificó como órdenes de la Torre Ejecutiva para bajar ese acuerdo en su momento. ¿Usted cómo se ve la negociación futura? Obviamente va a depender de cómo quede delineado el Parlamento Departamental, ¿no? La Junta Departamental, pero bueno, ¿cómo se ve para esa fase de negociación que va a tener que ser necesaria también?
Ustedes saben que a nosotros los canarios nos encanta definirnos como un país dentro de un país, sí. Que menos arroz tenemos todo, tenemos zona rural, misma caminería urbana que Montevideo, misma rural que Tacuarembó, somos un país en chiquitito. Y en ese país en chiquitito estamos en permanente negociación con la oposición en la Junta Departamental, pero también en el territorio. Tenemos 30 municipios, de los cuales hoy 21 están en manos del Frente Amplio y 9 en manos del Partido Nacional. Y es permanente el trabajo conjunto que hacemos con los alcaldes y los concejales de otro color político. Hemos hecho obra nueva en los 30 municipios sin mirar en manos de quién está el municipio. Y esa relación me parece que es un activo que tiene Yamandú, que nosotros siempre lo destacamos, es una persona de diálogo, de tender puentes y de llegar a acuerdos. Con firmeza, porque ir a sentarte en una mesa con alguien que no piensa como vos, para hacerle tus planteos, para que te lo lleven, porque es lo mejor para la ciudadanía, bueno, es un ejercicio permanente. Que uno, acompañando a Yamandú y también a Marcos Carámbula, que tenía esa misma característica, lo ha implementado también en el día a día, y entendemos que sí, que así tiene que ser. Como tú bien decías, hay que ver un poco a ver cómo queda configurado el Parlamento acá en Canelones. Vamos a tener por primera vez coalición, si bien en Montevideo hubo, aquí en Canelones es una novedad. Vamos a ver cómo queda configurado el territorio entre los municipios de oposición y los municipios del Frente y también el Parlamento. Pero a ver, las conversaciones con referentes de la oposición acá se da de manera permanente y por suerte en los 4 periodos de gobierno hemos llegado a acuerdos que terminan redundando en beneficio de la ciudadanía porque son obras que se vuelcan en los 30 municipios. En cuanto a lo que tú mencionabas respecto de la finanza del departamento, nosotros desde el año 2013 venimos dando superávit consecutivo y eso nos ha permitido contraer estos fideicomisos mediante los cuales la Intendencia solo tiene comprometido el 14% de sus ingresos. Es decir, una persona va, pagan una red de cobranza, la contribución inmobiliaria, y automáticamente parte de lo que paga va para la cuota del fideicomiso. Y el año que viene, perdón, en el 2026 vamos a estar cancelando el primer fideicomiso, que no fue un fideicomiso de obra, sino que se estructuró, se llamó fideicomiso de deuda para pagar la deuda heredada en el año 2005, que equivalía a 3 presupuestos anuales de la época. Y hemos cumplido a cabalidad con cada una de las cuotas. Nos estudiaron para contraer estos nuevos préstamos. Las calificadoras de riesgo nos manifestaron que la capacidad de no pago era nula o casi nula, y el último fideicomiso lo financió el Banco República, que te estudia hasta de canto y no financia aventuras. Teníamos una anuencia de la Junta Departamental para una tasa de un 7% y un pago de 20 años, y terminamos cerrando una tasa de un 4,5% y un pago de 15 años. Entonces, me parece, y eso permite un shock de infraestructura extra a los recursos presupuestales. Entonces, tenemos la finanza equilibrada, estamos trabajando. Y sí, volvemos al principio de la pregunta, la negociación tiene que ser permanente, entre los propios y con la oposición.
Leniani, Andrés Rega lo saluda. ¿Qué tal? Usted habla de esa disposición, ese diálogo con la oposición, pero hay un diputado, el diputado del Partido Nacional, que es de Canelones, Alfonso Lereté, que durante toda la gestión ha sido muy duro, ha presentado denuncias ante la JUTEP, incluso también ha estado en Universal varias veces, habla de clientelismo, amiguismo, corrupción, todo eso en la intendencia de Canelones, con algunas situaciones que se han dado. ¿Cómo responde a estas críticas?
Mira, eso es charamusca electoral. Las denuncias presentadas en JUTEP carecen absolutamente de sustento. Él manifiesta la situación de un funcionario que dice, bueno, fue procesado por comercialización de estupefacientes en el año 2011, pero sin embargo la gestión Frente Amplista le mantuvo el sueldo, lo mantuvo en la plantilla de funcionarios hasta el año 2024, cuando finalmente se le rescindió el contrato. Y no, en aquel momento se le incautaron 19 gramos de marihuana y medio gramo de cocaína, se le realizó un sumario administrativo, se lo sancionó y el proceso concluyó con todas las garantías del debido proceso. Él cuestiona por qué cuando reincidió Orsi no le rescindió el contrato inmediatamente y se lo tuvo que rescindir su suplente. Bueno, porque si Orsi le rescinde el contrato sin pasar por un procedimiento administrativo de sumario, es un bochorno jurídico, la Intendencia de Canelones se va a comer flor de juicio y lo va a perder. Entonces, en el año 2022, él reincide, nuevamente le iniciamos un sumario administrativo dentro de los plazos jurídicos de lauda y le rescinde el contrato. Respecto a las eso respecto al funcionario, que fue una de las denuncias que él presentó. Y respecto a las contrataciones, yo lo que digo es que siempre nos podemos comparar con nosotros y con los otros. Si nos comparamos con las otras intendencias, somos la tercera intendencia con menos designaciones directas en relación a la plantilla de funcionarios y la segunda con menos funcionarios en relación a la población del departamento. Tenemos 6,5 de las designaciones directas. En Canelones la regla es el concurso, donde han ingresado más de 1,000 personas por concurso. Somos el único organismo que cumple el 4% de ingresos con personas para personas con discapacidad, afro y trans. Otras intendencias del interior tienen 65, 50, 40% de designaciones directas. Prueba de ello es que el único partido que se opuso a llevar adelante el proyecto de Adrián Peña para regularizar los ingresos a la intendencia fue el Partido Nacional. El Frente Amplio, Cabildo y el Partido Colorado estaban de acuerdo con el proyecto de Peña. Ahora se está rediscutiendo. Bueno, bienvenido sea. Y si nos vamos a comparar con nosotros, Canelones, hoy tiene 6,5 designaciones directas. Cuando asumió el Frente Amplio en el año 2005 habían 1,000 funcionarios más y solo el 7% habían ingresado por concurso. Así que me parece que la comparación cae por su propio peso. Hoy existe la designación directa. Está toda aquella discusión de si la ley sí, si la ley no, porque sería una injerencia en la autonomía de los gobiernos departamentales. Para mí es sano, hay que discutirlo y hay que aprobarlo. El tema es que el Partido Nacional lo lleve, que fue el único que se opuso.
Leniani, para la gestión que va que usted espera poder encabezar si es electo en la campaña, en particular antes de la elección, usted qué espera de la campaña para Canelones, por ejemplo, la coalición republicana iría con un lema único, eso le preocupa, o podría pasar, se está hablando de esa posibilidad, ya tienen varios candidatos que se están mencionando, ¿cómo ve la puja electoral, digamos, de cara a mayo?
Bueno, acá tenemos varias cosas. Primero, esperemos que, yo creo que va a ser una campaña más movida de lo que fueron las nacionales, que creo que es unánime lo fría que fue en todas las instancias. Acá nosotros tenemos mucha puja electoral en el territorio por los alcaldes, claro, y los concejales, y eso mueve mucho. De todos modos, sí, preveo que va a ser una campaña intensa, e independientemente de lo que presente la coalición, si se presentan en formato coalición, que creo que sí, pero con uno, dos o tres candidatos, claro, La carta de presentación que tiene nuestra fuerza política es todo lo hecho durante los 20 años. Fíjense que nosotros pasamos de tener 5 camiones recolectores a 53. Vamos a estar cerrando el periodo con 153.000 familias con contenedores domiciliarios. Pasamos de 11.000 focos de luz a 80.000 en el actual periodo. Pasamos de un solo centro deportivo a 17. El crecimiento que ha tenido Canelones ha sido exponencial. De manera que esa va a ser la carta de presentación a la ciudadanía y entendemos que nos van a renovar la confianza por cuarta vez consecutiva. Así que la garantía de fiel cumplimiento de lo que vendrá es todo lo hecho. Tenemos un departamento muy variopinto, que es enorme y que los desafíos siempre están, pero hemos avanzado enormemente en alumbrado, en recolección de residuos, en obra. Por ahí se ha escuchado a un eventual candidato de la oposición decir que la gestión del gobierno de Canelones no debería destinar recursos más allá del famoso ABC, alumbrado, basura y calle. Y nosotros decimos que la inversión en cultura no es un gasto, es una inversión. Potenciamos la temporada de verano con el Canelones Suena Bien, cuando después de la primera quincena de enero la temporada cae, con shows internacionales, con una entrada gratuita. Cuando nosotros hacemos encuestas de opinión y la gente responde que lo primero que le exige a la intendencia de Canelones, no al gobierno nacional, es seguridad. Invertimos 2 millones de dólares en la adquisición de 1.400 cámaras de videovigilancia y a través de un convenio con el Ministerio del Interior pusimos un centro de monitoreo acá en la ciudad de Canelones. Llevamos un desayuno o una merienda a 9.489 alumnos de educación media, y si tenemos que hacerlo con 19.489 lo vamos a hacer. Eso va más allá del famoso ABC, son responsabilidades que tal vez para un gobierno departamental hace 20, 30 años no existían y que las tenemos que asumir porque es una demanda de la ciudadanía absolutamente genuina.
Y en ese sentido, para la gestión, para la próxima gestión, si a usted le toca ser intendente, ¿qué queda pendiente o en qué se tiene que avanzar de lo que deja la actual administración? Mucho también se ha criticado por parte de la oposición temas que no son nuevos: el saneamiento, el tema de las calles, el tema del estado de algunas vías de tránsito. En ese sentido, ¿ustedes consideran que ahí hay que también profundizar las políticas?
Miren, nosotros hace 15 años que lo que más puntúa como bien valorado por la ciudadanía es el tema de la limpieza y la basura. Hace 15 años que tenemos un 80% de valoración positiva en gestión ambiental. Y lo segundo en lo que estamos mejor es en obra. Pero cuando la gente te demanda, dentro de las primeras demandas también está obra. O sea, y es una muestra de lo que yo vengo diciendo. Nosotros hemos hecho mucho y falta mucho por hacer. Naturalmente, que más allá de los 110 millones de dólares que invertimos en Ciudad de la Costa en obra, llueve, una cámara de televisión va a ir y va a encontrar un pozo. Sí, naturalmente. Nosotros tenemos que seguir desplegando obra. En cuanto al saneamiento que tú manifestabas, el saneamiento le corresponde a OCE. Nosotros estamos bajo en saneamiento. Estamos 20 y pico%. Ahí cabe una conversación con las autoridades de OCE a ver hasta dónde lo podemos expandir en el departamento de Canelones. Yo soy de la idea de que tal vez habría que ir a un formato tipo Montevideo, donde los recursos los maneja la Intendencia de Montevideo y donde el saneamiento llega a más del 90%. Después en el resto del país andamos bajo. Este gobierno llegó al gobierno... La coalición llegó al gobierno prometiendo saneamiento para 262 localidades. Ese proyecto después naufragó, no van a llegar a 60 al final del periodo. Yo creo que habría que retomarlo con fuerza y levantar el saneamiento en Canelones, porque vamos a estar conociendo los números del censo en los próximos días. Yo estoy seguro que en una población que permanece estable y que no crece, en el departamento de Canelones vamos a estar bastante más lejos de los 520.000 del censo del 2011 y más cercanos a los 600.000. En un departamento que en el año 2000 nacían 9.000 gurises y ahora nacen 4.500. Pero creo que ha habido una migración, sobre todo a Ciudad de la Costa, y eso porque también el gobierno de Canelones ha generado las condiciones como para que vengan, se instalen, vivan y trabajen en nuestro departamento. Es que la población ha crecido y ha crecido muchísimo. Entonces, creo que eso tiene que ir acompasado con infraestructura y con saneamiento, por supuesto. Tenemos que levantar bastante esa cifra de que apenas pasa el 20%.
Si gana la elección y es intendente y le toca decidir, ¿qué piensa, cuál va a decidir entre las propuestas del Tren Tram o la propuesta que presentó Simbe de los grandes ejes que conecten Zona América o El Pinar? ¿Cuál de las dos le gusta más?
Bueno, esa definición no cabe solamente a la Intendencia de Canelones. Hay tres actores involucrados, que son el Ministerio de Transporte, la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones. A nosotros formalmente nos ingresó el proyecto del Tren Tram hace un mes y está estudio de la Dirección de Tránsito conjuntamente con las empresas allí en lo que es Yanatacio, evaluando un poco la los potenciales usuarios y el impacto del tránsito. Recién estamos haciendo esos primeros análisis porque si bien las empresas vinieron e informalmente nos lo presentaron hace un tiempo ya, formalmente ingresó a la Intendencia hace un mes. Lo que no me cabe la menor duda, y esto yo lo estuve hablando con el presidente electo la semana pasada, es que en este periodo de gobierno sí es impostergable resolver el tema del ingreso a Montevideo. Que va atado a lo que estábamos hablando recién. Mucha gente se ha ido a la costa, pero trabaja en Montevideo. Entonces, ese flujo claro. de tránsito, de entrada y salida de Montevideo en las horas pico, complica bastante en términos de tiempo. Así que,
¿y el de Simbe, qué le parece?
Lo que pasa es que nosotros hoy, acá estamos considerando ese que fue el que... ¿quién es mano acá? El Ministerio de Transporte fue al que se le presentó el proyecto. Hoy acá se está considerando el que nos envió el Ministerio de Transporte, que es el del Tren Tram. Hay opiniones más calificadas que la mía. O sea, yo estoy transmitiendo lo que los técnicos y dirección de tránsito y demás vienen evaluando. Después vamos a tener un lo que sí yo les pedí es celeridad en el análisis. Después vamos a tener una definición y lo que no nos cabe la menor duda es que lo tenemos que concretar y lo tenemos que concretar en este periodo.
Bien. ¿Cuál es la morosidad actual de la Intendencia? Usted hablaba de los ingresos y hablaba de la situación de superávit, pero ¿cómo están los morosos?
Nosotros tenemos un núcleo duro de morosos que ronda el 36%, y si bien tenemos lo que nosotros llamamos Agencia Tributaria Canaria, que es un equipo de abogados, escribanos, contadores y demás, que están permanentemente llamando e informándole a la ciudadanía, ese núcleo duro se nos ha complicado bajarlo. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, nosotros tenemos una cantidad de herramientas con la Junta Departamental a través de decretos para que puedan acogerse a algún convenio, hasta en 12 cuotas, sin multa, sin recargo, y venir y resolver su situación. Y bueno, y si no, en última instancia lo que hacemos es llegar a la ejecución, que no es lo deseable, ¿no? La traba de embargo, que eso conlleva una cantidad de dificultades más para el contribuyente que tratamos de evitarlo de cualquier manera. Trabajamos incesantemente en tratar de bajar ese número, pero sí, ronda el 36%.
Uh-huh. El vocero de la Comisión de Vecinos que se formó por la demolición de la Fuente de los Fundadores de Atlántida anunció que la Intendencia ya comenzó con la demolición. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué está este conflicto? ¿Por qué la Intendencia toma esa decisión?
Nosotros hicimos un llamado, no, el municipio de Atlántida realizó un llamado para presentar propuestas para sustituir esa fuente que estaba obsoleta y con peligro de derrumbe desde hacía mucho tiempo. Y se presentaron varias propuestas, se convocó a instancias con vecinos para que opinaran en su momento, se realizaron las instancias formales, se publicitaron, los vecinos que quisieron opinar en su momento opinaron, después se abrió un concurso, se presentaron distintas propuestas y esta fue la que resultó elegida. Se lo ha catalogado como que tiene determinada simbología política. El propio artista que la diseñó ha explicado de mil maneras que no la tiene, que se presentó un concurso, que lo ganó. Estamos reformulando, haciendo más atractivo todo el entorno en base a la obra esa que sí que es verdad que fue cuestionada. Personalmente me acerqué a hablar con los vecinos en una instancia que estaban en desacuerdo, en una instancia con el alcalde y la directora de gestión territorial. Se les planteó que había habido instancias de consulta con los vecinos para que aportaran sus ideas en la medida que quisieran. Fue un concurso absolutamente transparente, donde se presentaron distintas alternativas y fue esta la elegida. No siempre que se realiza una obra, una plaza, un centro cultural, tenemos el beneplácito de todos, pero bueno, fue la opción que se eligió y yo creo que va a quedar linda, porque lo vi en el proyecto, lo vamos a estar inaugurando próximamente. Y
¿no es un símbolo del comunismo, como dicen los vecinos?
Es absolutamente disparatado, pero aparte eso es una... El que se presentó con está la explicación de la forma, yo ahí me pierdo un poco con respecto al artístico, pero simboliza los brazos de los fundadores, dio toda una explicación. Y pobre, yo el otro día lo veía explicando que cómo se le adjudica una intencionalidad política a un artista que fue, se presentó, ganó un concurso y realizó la obra. Lo he explicado él infinidad de veces, pero bueno.
Y Leñani, ¿cómo es que se llega, para recapitular un poco, al retiro de la fuente? ¿Era una cuestión por problemas de la,
claro,
de la estructura?
Claro, en su momento, es una fuente que tiene muchos años.
Sí, sí, sí.
Que incluso...
Que es emblemática de Atlántida, ¿no? Era.
Sí, pero que incluso era el tipo de obra esa fuente que caracterizaba obras de la Unión Soviética. En el momento que se hizo la fuente se le decía la obra soviética, porque era un tipo de estructura que se utilizaba en la Unión Soviética. Ajá. en aquel momento. Uh-huh. Así que lejos de ser este trabajo del artista un símbolo del Partido Comunista, aquella fuente en aquel momento se la catalogaba uh-huh. como la fuente soviética por los propios vecinos de aquel entonces. Se evaluó la posibilidad de restaurarla, pero bueno, fue por parte de los técnicos el recorrer el camino de que se presentaran propuestas, y bueno, y se adjudicó y se cumplieron con todas las instancias con los vecinos que quisieron participar en su momento y opinar.
Leñani, ¿qué espera usted del vínculo ahora del gobierno central con los gobiernos departamentales, con la asunción de Yamandú Orsi, que fue intendente 10 años y estuvo 20 años en intendencia de Canelones? ¿Cuál es, usted considera que tiene que ser el tono o el relacionamiento de porque bueno, también siempre ha habido algún tipo, ahora está pasando en la intendencia de Montevideo, por ejemplo, con cuestionamientos de que hay problemas económicos, y la intendencia, el intendente acusa a un ahogo del gobierno central. ¿Cuál tendría que ser para usted cómo tendría que plantearse Orsi o plantarse Orsi para el vínculo con los gobiernos departamentales, considerando además que la mayoría no van a ser de Frente Amplio como ha pasado?
Pero él durante los 10 años que estuvo intendente participó asiduamente del Congreso de Intendentes, tiene el mejor relacionamiento con todos los intendentes que son mayoría en el país, tanto el Partido Nacional como el Intendente Rivera del Partido Colorado. En el Congreso Intendente se resuelve siempre por consenso. Él tiene un diálogo muy fluido, conoce todo el interior y las intendencias y a los propios intendentes, y yo creo que se va a dar. Yamandú tiene un activo muy importante, que es justamente el diálogo y el de tender puentes y llegar a acuerdos, y me parece que con el Congreso de Intendentes eso se va a lograr perfectamente, y viniendo de una gestión de una intendencia de 10 años y 10 años más acompañando a Marcos como secretario general, creo que el vínculo va a ser el mejor y va a atender las demandas en la medida de lo posible, porque gobernar es decir que sí, decir que no y decir sí, pero ahora no. En la medida de lo posible, ese vínculo se va a ver muy, muy fortalecido.
Y Canelones, volviendo a su departamento, ¿tiene capacidad para seguir recibiendo gente? Hablábamos recién del tema de la gente que vive allá pero trabaja acá. Hay muchas que son ciudades dormitorios ahí en el departamento de Canelones, sobre todo en Ciudad de la Costa. ¿Tiene capacidad, o sea, para seguir recibiendo gente? ¿Tiene que agilizar las obras de infraestructura que usted mencionaba? Han sido muchas, pero que nunca alcanzan. ¿Cómo está la situación en ese sentido?
Sí, por supuesto. Canelones tiene una potencialidad enorme. Siempre van a ser bienvenidos las vecinas y los vecinos que quieran venir a vivir a Canelones, trabajar y disfrutar de Canelones. Y vamos a seguir generando las condiciones para que eso ocurra, no nos cabe la menor duda. Miren, nosotros tenemos, a ver, para venir a vivir y para venir a invertir a nuestro departamento. Yamandú creó la agencia promoción a la inversión, porque antes las inversiones entraban por distintas ventanillas y a veces se perdían un poco en el tiempo y el privado quería implementar el desarrollo rápidamente. Entonces Yamandú lo que hizo fue, bueno, vamos a crear una agencia de promoción a la inversión que va a ser una ventanilla única donde va a funcionar un equipo multidisciplinario para analizar cada uno de los proyectos, hacerle un seguimiento personalizado hasta que el emprendedor viene y lo inaugura, facilitándole normativa departamental, normativa nacional e indicando cómo hacer en base a experiencias anteriores para agilizar los tiempos con el ingreso de cada uno de los proyectos. Y eso le significó a Canelones una inversión privada de 5.481 millones de dólares, 3.645 inmobiliarias, 488 comercial, 637 industrial y 710 logística. El corredor de la ruta 101, que cuando uno pasa por ahí ve la cantidad de emprendimientos que hay, se viene quedando prácticamente sin espacio, y ahora el corredor Ruta 5 se ha impulsado con muchísima fuerza también. Así que, y también el gobierno de Canelones ha generado las condiciones para que esos emprendimientos vengan. Y eso significa trabajo, significa tributos, y con ese trabajo, con esos tributos, es lo que a nosotros nos permite después seguir desplegando obra luminaria, recolección de residuos y generando más infraestructura en el departamento.